Así es, y seguimos con más información en este momento de campo y seguimos poniendo la mirada a la sustentabilidad, pero en este caso vamos a hablar de la ganadería, específicamente de la carne. Bueno, porque justamente la sustentabilidad nos está obligando a todos a repensar estrategias. Bueno, y es que en los últimos años la búsqueda de una mayor sustentabilidad en lo que es el negocio de la carne se ha transformado en una imposición de la sociedad hacia varios sectores de la economía. Y bueno, el agro no está exento a este pedido, y dentro del mundo productivo la ganadería sabemos que es uno de los rubros más observados y también podría ser más criticado. Pero bueno, hay un mercado global que demanda eficiencia y certificaciones que confirmen el cumplimiento de las buenas prácticas. Y en el caso de la producción pecuaria, se cuestiona, bueno, el balance del carbono, ya que cuando la vaca en realidad emite óxido nitroso y metano, que son gases de efecto invernadero muy contaminantes para el medio ambiente. Pero bueno, el IPCBA, que es el Instituto de Promoción Interna de Promoción de Carne Vacuna, ha realizado un trabajo y ha solicitado, es un estudio público-privado, donde analizan estas cuestiones, que las vamos a conocer de la mano de Adrián Bifaretti, jefe del Departamento de Promoción Interna del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna. Lo escuchamos.
La idea del Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina fue poner sobre la mesa de discusión cuál es la característica de nuestra ganadería en materia de sustentabilidad, ¿no es cierto? Porque en los últimos años lo que se observa es un mayor cuestionamiento a la cadena de ganados y carnes, a la carne vacuna, por aspectos que tienen que ver con el medio ambiente, ¿no es cierto?, entre otras cuestiones. Lo que quiso hacer el IPCBA a través de un seminario, que fue la verdad muy exitoso, y el trabajo con la Red de Seguridad Alimentaria del CONICET, que es la que da origen a este documento que se presentó, es justamente hacer conocer a la gente, a la sociedad, que nuestra ganadería con los sistemas de producción basados fundamentalmente en pastizales naturales y en praderas tienen un enorme potencial para lo que sería el almacenamiento o la captura de carbono, ¿no es cierto? Que es justamente lo que muchas veces no se tiene en cuenta en las metodologías de medición y lo que nos permitiría a nosotros, en la medida que podamos sustentar con evidencia científica, que reitero, es lo que hemos querido hacer, demostrar que nuestros sistemas son sustentables, ¿no es cierto?
Bueno, esto justamente se presenta un gran desafío, y retomando algo que vos decías, que los consumidores, sobre todo las carnes que exportamos a lo que es la Unión Europea o Estados Unidos, están justamente muy atentos a estas problemáticas ambientales. Y frente a este contexto, ¿cuál es el desafío que hoy tiene la cadena y especialmente el productor?
Mira, yo creo que el productor está tomando conciencia de estas cuestiones, ¿no es cierto? Cuando vos tenés que, a nivel internacional, como mencionabas, y sobre todo en más avanzados, más sofisticados, más maduros, la sustentabilidad está en los requerimientos que se exigen a los proveedores, ¿no es cierto? O sea, desde los consumidores y desde los compradores, la sustentabilidad está en agenda. Y bueno, los productores están tomando conciencia de esta cuestión. Lo bueno es que el buscar, digamos, los caminos de consolidar producciones más sustentables van de la mano también con lo que significa conseguir mayor productividad de nuestros sistemas, ¿no es cierto? Porque en la medida que vos lográs obtener mayor cantidad de kilos con los mismos recursos, independientemente estás logrando, paralelamente estás logrando una menor emisión por unidad de producto. Argentina viene comprometida como país con los acuerdos internacionales, lo viene haciendo bien en ganadería, porque van apareciendo distintos trabajos que van mostrando cómo es factible, digamos, reducir el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. Y también, como mencionaba recién, tenemos un enorme potencial para lo que es la captura de carbono en el suelo, en todo lo que es la biomasa, en todo lo que es el carbono que queda en esa parte que no se ve, pero que es la que le da vida al suelo. Y esto no solo mejora la cuestión o el balance de carbono, sino que cualquier rotación donde vos consideres una actividad agrícola, pero le sumes la actividad ganadera, el suelo es lo que te va a permitir mejorar justamente la biodiversidad y tener un suelo con más, más vida y mejor salud. Permite también atenuar los procesos de erosión, por ejemplo, ¿no? o pérdida de agua. Entonces, me parece que es un círculo vicioso en donde la ganadería tiene mucho para mejorar, ¿no es cierto?
Adrián, ¿cuál es la mirada, digamos, o la opinión que tiene a partir de los relevamientos del Instituto el consumidor argentino?
Sí, claro, nosotros hacemos muchos estudios de mercado con el IPCBA y permanentemente damos a conocer esos resultados. Los hacemos a través de focus groups o a través de un panel online que hacemos vía internet cada 2 meses con una muestra de 1000 casos en todo el país. Y el consumidor argentino también va incorporando estas cuestiones en la agenda, ¿no? La sustentabilidad, las preocupaciones por el tema de buscar un mejor bienestar animal, el tema de salud, y sobre todo las generaciones más jóvenes, ¿sí? Cuando uno analiza las conversaciones de redes sociales, uno ve que estos temas están más en la agenda de los más jóvenes que los de gente de mayor edad. Con lo cual, todo esto que venimos conversando resalta más la importancia de tener, por un lado, evidencia científica para demostrar y que muchos cuestionamientos muchas veces son infundados o se hacen por mala información o desinformación. Y del otro lado de la campana hay que poner información científica, evidencia científica con conocimiento generado localmente, porque muchas veces nuestros sistemas son muy distintos a los de otros países. Y más allá de esa evidencia científica, el desafío es bajarla a un lenguaje llano, fácilmente entendible, no muy complicado, sobre todo para los más jóvenes que andan siempre un poco volando por las redes sociales, ¿no es cierto? Ahí hay un tema que nosotros venimos observando, que es que muchas veces se comparte información, se hacen reposteos o retuiteos de mucha información y la mayoría de las veces no se chequea la validez o la veracidad de esa información, y por eso es bueno tenerla, ¿no? Esta es la evidencia científica, y ponerla en un lenguaje fácil para que los más jóvenes también puedan tener la otra campana, ¿no?
Adrián, y en este sentido, bueno, de tener evidencia científica y bajarla, ¿pero cómo se llega a que esas generaciones también consuman ese tipo de información?
Mirá, es un desafío por lo que conversábamos, ¿no? Se le presta muy, a veces es muy poca la atención que vos tenés disponible de los más jóvenes. Es como que si no le llegás en muy poquito, en muy poquitos segundos, probablemente pasen de largo esa información, ¿no es cierto? Entonces, el desafío está, primero, estar a donde están los más jóvenes. Hay que estar en las redes sociales. Hay que estar con contenidos en el formato que los jóvenes consumen, por decirlo de alguna manera. Es decir, cuando yo decía, tienen que ser de un lenguaje sencillo, llano, no muy complicado, a eso me refería. Trabajar más bien micro contenidos, trabajar tutoriales, que si vos te vas a la plataforma de YouTube, recurre mucho a esta plataforma. Es decir, me parece que hay que entender también los lugares en los que los jóvenes hoy en día consumen buena parte de su tiempo, los lugares donde depositan, digamos, su atención en función de sus intereses, sus preocupaciones, sus aficiones, sus pasatiempos. Si uno no está ahí, nunca va a tener visibilidad. Y en paralelo, siempre estar, digamos, donde uno detecta que hay algún cuestionamiento o alguna... Se está culpando a la carne por alguna cuestión, la clave es no meterse en esos lugares a discutir o a debatir, sino con lo que te decía, alguien dice que esto es así, la verdad objetiva es esta, y también usar una herramienta en términos de comunicación o de marketing que es trabajar con influencers, ¿sí? Así como hay influencers pro veganos o influencers que toman la cuestión ambiental como eje de su comunicación con sus seguidores, entendemos que hay que trabajar también con influencers que, del otro lado de la campana puedan también trasladar a los más jóvenes la verdad de la carne, ¿no? Me parece que la figura hoy de los influencers tiene mucho poder de formación de opinión, y hay que trabajar también con esas herramientas, ¿no? Esos vectores.
Bien, Adrián, y otro tema que también comienza a tener cada vez más importancia son los sustitutos cárnicos, porque es trabajado por grandes empresas también. ¿Es un punto, digamos, al que le están prestando atención también?
Sí, claro. El Instituto hace ya también unos años que viene prestando atención a lo que pasa con estos productos, ¿no? Porque muchos plantean que estos productos van a ser los que van a solucionar esos cuestionamientos a la carne vacuna, me parece que hay un largo camino por transitar, ¿no? Porque muchos hablan de estos sustitutos como carnes sustitutas o carnes de laboratorio o carnes sintéticas, y en realidad no se les puede mencionar como carne, porque de hecho no son productos cárnicos. Y me parece que ahí hay dos batallas, si se quiere, ¿no? Una legislativa. Nosotros venimos mostrando cómo en otros países ya se han avanzado, en Estados Unidos, en el mismo Uruguay, donde directamente se prohíbe el uso o la denominación de carne para estos productos que no tienen productos de origen animal. Y la otra batalla es más, si se quiere, comunicacional o de marketing, ¿no es cierto? Donde también ahí me parece que hay que hacer valer justamente la autenticidad de la carne vacuna, que es la carne de verdad, ¿no es cierto? Entonces, me parece que ese tema se va a venir cada vez más con más fuerza y nosotros le venimos prestando atención. No nos olvidemos que, en definitiva, estás hablando de un competidor que antes no lo tenías, ¿sí? Es un competidor extra sector, y que muchas veces va a venir con la espalda de grandes empresas a nivel internacional, ¿no? Cuando vos decís, ¿quién está detrás de estos productos? Y mencionás a Bill Gates, mencionás a Bezos. Hay ahí muchas startups que dependen de estas grandes empresas transnacionales, que tecnológicas, con mucho poder, y van a ser competidores de peso, ¿no? En los próximos años. Y de hecho están entrando en los distintos mercados. Argentina no es la excepción. Así que también te diría, no es pensarlos a un futuro muy lejano, sino también en el presente y un futuro más cercano de lo que muchos creen, ¿no?
Y así pasaba la palabra a Adrián Bifaretti, jefe del Departamento de Promoción Interna del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bueno, hablando sobre este informe que fue presentado por el Instituto sobre Carne Argentina, Carne Sustentable, la mirada de los consumidores de Europa, sobre todo, y de Estados Unidos, también cuál es la mirada del consumidor argentino y cuáles son, bueno, estas actividades que deberían realizar post pandemia y también para llegar a las nuevas generaciones que tienen otra mirada sobre la carne vacuna. De esta manera, vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más Momento de Campo. Renato.